En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la continuidad de esta tarde, nos visita el compañero Hernán Mirasole de Nace un Derecho, y que es una agrupación que se formó precisamente para ilustrarnos, darnos la posibilidad de tener herramientas jurídicas con respecto a los tarifazos. A mí se me ocurre una pregunta, porque soy el que conduce y me la banco. Y después los compañeros que estamos acá vamos a continuar con la temática un rato. ¿Cómo está ahora? El 28 tenemos una nueva audiencia que es por la luz. Pero ¿cómo resultó la del gas y cómo sigue el tema con la de la luz?
Bueno, sí, buenas tardes, perdón la demora. La verdad que siempre es un gusto venir acá, me encanta este lugar, muy lindo. Con respecto a lo del gas, podemos ver la mitad del vaso medio lleno o medio vacío. Digo, si tenemos en cuenta de que tenían pensado un aumento del 1000% y ahora en octubre otro aumento más, un aumento del 203 en promedio, resulta ser menos gravoso. La verdad es que no nos deja satisfechos porque sigue habiendo gente con problemas para pagar. Y con respecto a la luz, como hablábamos recién, la verdad que venimos complicados. Creemos que la gente tiene que tomar un poquito más de conciencia sobre lo que significa, ¿no?, el servicio esencial de la energía eléctrica. Es un servicio esencial amparado por la Constitución Nacional. Y ya tenemos que empezar a hablar de que lamentablemente hoy, en este momento, no es una potencialidad, no es una posibilidad, es una realidad efectiva. Hay gente que está viviendo sin luz. Pero no porque haya cortes, que los hay, y lamentablemente en diciembre vamos a tener muchos más, sino porque hay gente que no la puede pagar. Y eso para nosotros es un grave problema. Como yo también les estaba comentando recién fuera del aire, tenemos presentados amparos para los comerciantes. Los jueces acá en Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, nos ha rechazado todos nuestros pedidos de medidas cautelares porque dicen, ¿no?, como si fuéramos todos nenes, vayan a la audiencia pública, que acá la justicia no tiene nada que ver. Lo que yo interpreto de ese mensaje es que la justicia, no sé si se lava las manos, no me gusta hablar en esos términos, pero sí no se hizo cargo del rol que tenía. Y creo que en esta instancia lo que nos queda es que la gente determine si verdaderamente el tarifazo es un problema o no, como lo creemos nosotros. Así que el llamado, la invitación está a seguir participando las multisectoriales, a seguir participando en toda instancia que logre poner de manifiesto esta situación, a seguir presentándonos en la justicia y a participar activamente con propuestas y con argumentos, que es lo que hicimos siempre, es lo que hicimos en la audiencia del gas, para tratar de ponerle un coto a esta situación donde ponemos énfasis y subrayamos. Hay gente que hoy está viviendo sin luz en la Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Mi nombre. Te quería hacer una consulta. A raíz de todo esto, digamos, a partir de que empezó todo esto del tarifazo, de lo del gas, las marchas, y después llegando a este punto, ¿vos crees que esto haya servido como un termómetro para las empresas, lo haya utilizado para, digamos, poder ya sacar los nuevos aumentos y evitar todos estos pasos, o sea, toda esta resistencia que hubo, digamos, la gente en la calle, digamos, un poco reducir, como vos decís, del 1000% al 200%? O sea, el aumento de la luz ya viene bajo el poncho con todas estas actitudes, todos estos movimientos ya estudiados, ya aprendidos, y sale ya directo a... ¿Es así?
Sí, yo creo que hay una convergencia. Por un lado eso, de que, bueno, se enteraron de que existía el Instituto de la Audiencia Pública, que tenemos que recordar que no estaba regulado, estaba en la Constitución del 94 cuando se reformuló, pero no, si bien todo lo que está en la Constitución es operativo, no es que hay que esperar que haya una ley que diga cómo se tiene que ejercer el derecho que está tutelado ahí. Pero no obstante, no había ninguna regulación sino hasta el 2004 por un decreto de Néstor Kirchner, y es como que las empresas no estaban enteradas en esta nueva etapa de que tenían que informarle a la gente cuál iba a ser el aumento, porque es un derecho que está amparado por la Constitución, no es un capricho, no es un mero paso procesal. La verdad que también se hizo mucho hincapié en eso. Hoy las empresas por suerte se enteraron y tienen que ponerse de cara a la sociedad a explicar por qué son los aumentos. Para nosotros eso no basta, y creo también que la convergencia iba por un lado de las empresas, y otra cosa que nos está preocupando es que la gente lo está asimilando. La gente no es como que dice, bueno, sí, se pagó, se está pagando lo que estaba atrasado, que es un argumento apoyado por parte de la Corte, y no es así. Hay un voto de Rosati en el fallo del gas que es muy claro. Lo que se tiene que pagar es lo que se puede pagar. Porque, digo, acá ninguno de nosotros nos han aumentado el sueldo más del 30%, más del 35%. Y quiero que me digan a qué persona le aumentaron el sueldo un 500, un 600, un 700, un 300% para poder hacer afrenta a este tarifazo. Entonces, la gente tiene que pagar lo que puede pagar, si no el sistema colapsa. Y eso es la convergencia de la que hablaba. La asimilación de la gente y las empresas que aprendieron un poquito de esto que es respetar la Constitución.
Vos usaste reiteradamente el término derecho. Yo quiero, porque me genera un cierto ruido, derecho desde nuestra parte, es un derecho constitucional, lo podemos tomar como algo a lo que nosotros tenemos derecho a tener, a gozar, y que no nos lo pueden sacar. Ahora, de la parte de las empresas, he escuchado, he visto tipos que dicen, ah, vos te crees que es un derecho, y los negros no tienen derecho, y bueno. Es un derecho constitucional establecido, pero ¿por qué si es un derecho constitucional no pueden cortar el servicio de gas, el agua o la luz? ¿Es posible pasar por arriba de lo establecido constitucionalmente? Es una pregunta medio...
Sí, ahí considero de que diste en el clavo, diste la tecla. Es un derecho humano amparado no solamente por la legislación local, sino por legislación comparada y por legislación supranacional, es decir, en el derecho internacional público. Digo, tenemos la protección a la vida digna, que no es algo lindo que está ahí, es la vida digna de la persona, porque inclusive había juristas que te dicen que si no hay dignidad, no hay vida. O sea, ponen por arriba a la dignidad por encima de la vida, ¿no? Como que una vida sin dignidad no tiene sentido. Entonces, la vida digna es un derecho humano, y hoy por hoy en el mundo que nos encontramos, el derecho a la luz, al gas, al agua, que son derechos, son servicios públicos esenciales declarados por ley, es inexorable que una persona no viva con esos recursos, no pueda tener acceso a esos recursos. Entonces, la capacidad patrimonial, o sea, si uno no puede pagar, no puede ser la causa para que uno no acceda a esos derechos. Así que el empresario que lo haya dicho, que yo también lo escuché, y no solamente acá, lo escuché en empresarios de otros países que también, que te dicen, bueno, si el agua fueron, o los remedios, que también habla el derecho a la salud, nosotros los hacemos, los fabricamos, los distribuimos, no es un derecho humano, sino que está dentro del comercio, del derecho mercantil. Y eso, a la nuestra mirada, no es así, claramente.
Es una de las dos interpretaciones del derecho, o de las varias. Vamos a una pausa y seguimos.
Efemérides de la Victoriosa. El 25 de octubre de 1825, Uruguay, entonces la provincia oriental, se independiza de Brasil y se reincorpora a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Efemérides de la Victoriosa.
Continuamos con el compañero Hernán Azule de Nace un Derecho en esta parte de la mesa de café. Hablábamos en el fuera de micrófono sobre la dolarización de las tarifas y por lo tanto es la dolarización de la economía, ¿no? Parte de la base que se devalúa un 60% porque le convenía a Aranguren y todos ellos, y se devalúa la capacidad de compra, entonces hay un 45% más. ¿Qué pasa con las tarifas?
Con respecto al gas, se pagan a precio dólar. Yo tengo un compañero que habla mucho de ese tema. Como hay tantos temas para tratar y tan poco tiempo y tan poca perspectiva para tratarlos, pero si se dolariza la tarifa, la verdad es que estamos en un grave problema porque estamos ajustando el valor de algo esencial y doméstico a una variable extranjera, es decir, que dependemos para acceder a un servicio esencial de la macroeconomía de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que es complicado, no nos conviene para nada. Por otro lado, la Corte le dejó en el fallo una puerta abierta para que el mercado regule el precio, no solamente el precio dolarizado, sino que el mercado lo regule. Le dejó como puntos suspensivos al gobierno nacional, y nosotros entendemos que lo que se venía dando, que es de otro decreto del 2004 firmado por el expresidente o el presidente Kirchner, mandato cumplido, es que el precio del gas en Boca de Pozo estaba regulado por el Estado. Sencillamente por esta razón, porque tenemos que empezar a ver qué prisma nos ponemos para ver las cosas. Si es un objeto mercantil o es un derecho. Para nosotros entendemos claramente que se trata de un derecho y encima esencial.
Pero a ver, nosotros estamos pagando, o vamos a terminar pagando este año o el año que viene, $6 la medida en metros cúbicos de gas y demás. Ahora no estamos pagando $6, estamos pagando $3 y pico, con lo cual nosotros en las próximas elecciones del año que viene vamos a pagar el doble de lo que estamos pagando ahora, lo que tienen consumos básicos, porque hay otros que van a estar pagando mucho más. ¿Eso es a partir también del dólar o a partir del capricho que en Boca de Pozo ellos te inventan un costo que no te explican cómo sale?
Y ahí creo que está el problema. Si pudieran explicarnos cuál es el sistema por el cual, o cuál es la cadena de valor por el cual se llega a la Boca de Pozo a tal precio, sería mucho más transparente y sería mucho más proclive a que todos lo podamos entender. Pero la verdad que desde el momento que nos dicen el precio de Boca de Pozo es este, la Corte invita a discutir una audiencia pública y no se trata en el temario, y se llega a un valor X, que es el que estaba diciendo recién, pero no se sabe cómo se llega, entonces a partir de ese momento la ciudadanía carece del derecho a la información, del derecho a saber por qué se llega a ese precio. E insisto en este punto que para mí es central, que lo hablábamos recién con el compañero. No estamos hablando de algo superfluo o algo que está en el. No estamos. A ver, cualquier cosa hoy por hoy es susceptible de ser apreciado como algo indispensable, ¿no? Por ahí en otros años un aire acondicionado era algo muy lejano, hoy por ahí la gente lo asimila como un derecho. Pero no estamos hablando de electrodomésticos o de algo que por ahí podemos llegar a prescindir. Si no, tenemos que ajustar nuestros relojes o pedir la máquina del tiempo y volver 500 años atrás, vivir sin luz, vivir sin gas, sin agua, y volvamos a otra época, donde también era otra legislación. Entonces, la verdad es que los tiempos han cambiado, la legislación es la que tenemos, y el acceso, insisto en esto, el acceso a los servicios públicos esenciales es un derecho humano, y las pocas personas que lo pusieron de manifiesto en estrados de poder, llámese la jueza Forns, que recibió de regalo una granada en su casa, llámese la procuradora Gil Carbó en su dictamen al fallo del gas, son las personas que lo dijeron y son las personas que están sufriendo las consecuencias. Entonces, creo que la ciudadanía es la que se tiene que empoderar. Esta no es una lucha de dirigentes, sino es una lucha de la gente. Se tiene que enterar, se tiene que empoderar, y no tiene que asimilar esto como, bueno, estoy castigado a pagar más porque hubo una fiesta. No, tenés que pagar lo que podés pagar. Y eso es un derecho y está escrito.
Vos sos abogado, ¿no?
Sí.
¿Y cómo podés explicar que no solo en este tema, sino en muchos temas, hay leyes que no se respetan. ¿Cómo puede ser que no haya consecuencias para gobernantes, sobre todo, y para jueces incluso, que no respeten una ley, y sobre todo la ley fundamental que es la Constitución?
Es la pregunta que nos hicimos cuando nace un derecho, valga la redundancia, cuando pusieron a dos jueces por decreto ejecutivo. A nosotros en un examen nos ponían un 1, si contestábamos eso. De hecho, me acuerdo de discusiones en la clase, en medio de la clase, los profesores que nos tenían bien identificados a los que proveníamos de tal o cual partido, que eso también nos perjudicaba a veces, porque bueno, quizá la universidad la desaranceló Perón, la inauguró Perón, pero de peronismo o de derechos sociales no se habla poco y nada. Y la verdad es esa, digo, ¿cómo puede ser que en la universidad hasta hace poco me decían A y vamos a la realidad y es Z? Y cuando pregunto a los padres, de hecho nosotros inauguramos un ciclo que se llama Asado Derecho y Política, donde nos vamos juntando con abogados de trayectoria, el otro día nos juntamos con Osvaldo Bazano, que tiene una asociación de defensa de consumidores, y nos hacíamos esta pregunta: ¿qué tendenciosa es la universidad hacia el derecho privado? Y no le encontramos respuesta a por qué, si la ley dice A, después aparece Z. Lo que sí tenemos dos opciones frente a esa situación que de hecho se da, porque no está parada por la legislación, es o de quedarse de brazos cruzados o tratar de convencer al de al lado para que se entere, porque mucha gente o se frustra y dice no, contra esto no puedo y se queda, o dice no, al contrario, es receptada por lo que dicen los medios y dice no, esto está bien, esto es así, esto es así, está perfecto que esto ocurra. Y lo que veíamos también es que la vida va pasando, entonces decimos, bueno, lo que tenemos que hacer es no quedarnos de brazos cruzados, no frustrarnos al no poder convencer a todo el mundo e ir contagiando con el ejemplo y contagiando al de al lado, que es esta tarea que por eso, por más que me lleve una hora llegar, hay que hacerlo en todos los lugares donde se pueda. Porque es microscópico, es de todos los días, hablar con el compañero al lado, hablar con el vecino, con el de la unidad básica, con el del colegio, con todos los días, e ir explicándole a la sociedad de que hay otra voz, que no es solamente lo que te dicen por un lado, porque por otro lado son los que manejan todo el sistema. Entonces, en esa lucha estamos todos los días.
Hernán, continuando con la temática, por ahí te saco de esto y te pongo en... Primero contestas en otro bloque. ¿Qué pasa con los alquileres? Porque acá tenemos compañeros que alquilan y concretamente una compañera le dice el dueño de la casa o la inmobiliaria, la ley dice que me tenés que pagar un mes y yo no te voy a cobrar, te voy a cobrar 2 meses. La ley dice que me tenés que aumentar cada 6 meses y te aumento cada 3. Y te aumento el precio que yo quiero. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Me hace acordar a la década de los 90, cuando un laburante estaba laburando y decía, muchachos, tengo 200 atrás de ustedes, ¿qué quieren que les aumente? Me tendrían que pagar por laburar. Me contestás en el otro segmento.
Efemérides, La Victoriosa. 20 de octubre del 2010. Muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. Efemérides, La Victoriosa.
En el último bloque lo interpelé a Hernán sobre los alquileres. Primero, no te creo lo del mercado, para mí no existe, la mano invisible del mercado no existe. Pero después contame todo lo demás, a ver.
No, es que bueno, estamos ante un grave déficit habitacional. Es muy compleja la situación de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos hablando recién de que estamos en el piso histórico de cantidad de dueños, siendo que hay más viviendas. Esto se traduce en una concentración de dueños, o sea, cada vez hay menos gente propietaria y más inquilinos. Yo quería pasar, no es un aviso, es un lugar donde la verdad que hemos encontrado respuestas para los inquilinos. Es la Defensoría que depende, es un organismo que depende de la Defensoría del Pueblo. Funciona en la avenida Carabobo y su intersección con la avenida Rivadavia, Carabobo 89. Es una defensoría que se ocupa de todo lo que trate de las relaciones jurídicas entre dueños e inquilinos, ¿sí? Locatarios y locadores. Todo tipo de problemas que puedan suceder. ¿Qué pasa cuando se devuelve el departamento? ¿Qué condiciones se devuelve? La finalización del contrato, las comisiones que se cobran, los depósitos, las indexaciones, que están prohibidas pero igualmente existen. Bueno, y todas las cuestiones que siguen generando conflictos, esa defensoría lo que hace es convocar una mediación y bueno, tratan de resolverlo y se ocupan específicamente, abordan con toda la nueva legislación del nuevo código, toda la temática de los inquilinos de viviendas particulares, no comercios. Y el otro tema importante que la gente creo que tiene que saber es que las comisiones, y esto que no se enojen la gente de los corredores inmobiliarios, le mando un saludo a Marcela, que es una gran amiga, pero sí, las inmobiliarias, por más que no le gusten que los abogados digamos esto, tienen que cobrar como máximo por comisión un 4,15%. Esta es una ley que salió este año, no puede ser ni el 5, ni el 10, ni el 8, es el 4,15. Siempre hablamos de viviendas de uso familiar, digamos, ¿no? Viviendas familiares, no estamos hablando de locaciones comerciales ni de otra naturaleza. Entonces, bueno, tienen que saber, la gente tiene que tener estos dos elementos: Defensoría del Pueblo, Carabobo y Rivadavia, que funciona muy bien, de lunes a viernes, de 9 a 15. La verdad que los casos que hemos derivado han tenido buena perspectiva. Y lo del 4,15% a la hora de contratar por vía inmobiliaria, que es lo que recomendamos. Porque ayer, por ejemplo, hemos estado en un caso de una señora que alquiló dueño directo y le hizo firmar un contrato de 3 años, 36 pagarés. Quería rescindir el contrato. La ley la habilita a rescindir el contrato pagando una penalidad de un mes de pena, digamos, para poder irse. Pero ¿qué pasaba? El dueño tenía 36 pagarés. Me dijo, ¿qué son 36? ¿Son papelitos? No, el pagaré es un título ejecutivo. Vos vas a la justicia con un pagaré y no se discute el fondo de la cuestión. Si eso la gente lo tiene que saber. Y ni siquiera le había devuelto los que ya había pagado. Entonces, ahí vemos otra vez otro de los abusos para con los inquilinos, de cómo una persona, por querer llegar a la vivienda, firma 36 pagarés sin saber lo que es, porque por ahí no pudo pagar una comisión onerosa por arriba del 4,15 una inmobiliaria, quiere rescindir el contrato y se encuentra con esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado y los invitamos a que cualquier consulta la puedan canalizar.
A eso iba, o sea, la disyuntiva que se le presenta al futuro inquilino es: ¿me encuentro con la vivienda en estas condiciones o estoy en la YECA, me tengo que ir a un hotel o a un lugar donde no voy a tener la mínima te choreé al vecino, sí, hay mucho lumpenaje y demás, más no estigmatizando, sino lo que pasa, yo he vivido en pensiones, entonces inquilino, te encontrás con una disyuntiva que o aceptás eso o claro, ¿por qué? Porque el ofrecimiento tampoco es tan grande como para decir, bueno, no agarro este. Yo creo que de acá a unos meses, siguiendo con esto, va a pasar lo que pasaba hace unos años, que con el valor de un coche te comprabas un dos ambiente en Mar del Plata. Vamos camino a eso, porque pero mientras tanto hay mayor cantidad de gente en la calle, hay creo que 50.000, 60.000 personas de gente en la calle. ¿Cómo hacemos, no? En mientras tanto, porque las condiciones son urgentes.
Comparto, y es una apreciación que la que estás haciendo, compañero, la hizo la Corte Suprema de la Ciudad en un fallo, porque, a ver, el gobierno de la ciudad, aunque tienen que saberlo, entrega subsidios habitacionales, pero lo hace de una manera torpe. ¿Por qué? No digo que sea una manera torpe, no le atribuyo la culpa al gobierno de la ciudad, Pero la Corte le dijo en un caso que pedía el amparo habitacional, pedía por la vivienda, la Corte dijo que bueno, no se le puede el derecho a la vivienda no implica entregarle una vivienda efectivamente a cada persona, sino garantizarle una vivienda. Esto significa que puede solventar un alquiler, puede solventar cualquier tipo de estructura edilicia que amerite ser una vivienda digna, volvemos al tema de la dignidad, y el escollo con el que se encontraron fue con este, y le dice la Corte inclusive, y le pone los barrios, dice, hoy por hoy una pensión en Floresta sale lo mismo, era una señora con un hijo con discapacidad, dos personas, así que en un departamento de dos ambientes podían entrar tranquilamente. Una pensión en Floresta, que es lo que le están otorgando a esta señora por un subsidio habitacional, no me acuerdo el valor, pongámosle 4.000 pesos, es el mismo valor, el mismo precio que se paga en Almagro por un departamento de dos ambientes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por cuestiones burocráticas, administrativas, del mercado que regula esta situación, están condenando y están pagando y mal pagando a una señora con su hija, con su hijo con discapacidad, están condenándola a vivir en una pensión y no a vivir dignamente o vivir un poco mejor en un departamento. No obstante, la Corte Suprema dijo, ese no es mi problema, yo le otorgo los 4.000 pesos y que el gobierno ejecute. Y bueno, en esa situación estamos. La verdad que hay mucha gente que por acceder a la vivienda, y recién venía a hablar hoy a la tarde con un comerciante acá de Boedo y me decía lo mismo, no quiero generarle problemas al dueño, pero yo no puedo poner tampoco muchas condiciones. Entonces, si hacen una encrucijada entre tener que salir a pelear porque es tu vivienda y es la vivienda de tu familia. Así que, por eso insisto en este punto, la Defensoría esta de Avenida Carabobo, o pueden consultarnos también a nosotros, o mediante esta radio, si nos hacen llegar los mensajes, tratamos de darle una mano a mucha gente, no solamente a los que accedan a los que alquilen una vivienda, sino a los que alquilen comercios, que también la están pasando mal, porque las ventas bajan y los precios suben. Así que bueno, ponemos a disposición para que puedan canalizar todas estas dudas y estas cuestiones.
Volviendo al tema de la luz, del gas, de los servicios, que son derechos que los tenemos en la Constitución. Vos dijiste al principio que había gente que ya se está quedando sin luz, no por corte, sino por no poder pagar. Eso significa que entonces están cortando la luz, incluso en este momento donde se había dicho que había como un stand-by donde no se cortaba. ¿Vos pensás que van a cortar masivamente si la gente no puede pagar, o van a hacer algún sistema donde se pueda pagar de a poco o algo?
Yo no sé si masivamente, pero siempre el hilo se va a cortar por lo más delgado, y la gente que no lo pueda pagar, no se lo van a cortar. Se lo van a cortar, y esto está ocurriendo ya hoy. Es un derecho humano, sí, la vida digna es un derecho humano, el servicio público esencial de electricidad es un servicio público esencial, pero bueno, lo que te dicen ellos, por ejemplo, con el agua, nosotros nos reunimos con gerentes de AISA, nos decían, nosotros no te pedimos que vos accedas al agua. Nosotros lo que hacemos es poner los caños para que vos gires una canilla y salga el agua. Si no querés nuestro servicio, no lo tengas y andás a sacar agua al Río de la Plata. Y la verdad que ahí se traba la discusión. Ellos prestan un servicio. Yo creo que más allá de caerle a las empresas, que cuando nosotros fuimos a tocar las puertas nos dicen, no, nosotros estamos reguladas por los entes reguladores. En las impugnaciones, por ejemplo, nos han llegado cientos de impugnaciones. No, vayan y tóquenle timbre al ENRE, o al ERAS, o al ENARGAS. Y la verdad es esa, que creo que acá el que no se puede hacer el distraído es el gobierno nacional. Y si, como está pasando ahora, lamentablemente, el gobierno nacional se hace distraído, el que tiene que ponerse el overol, el que tiene que ponerse al lado del pueblo, sin medir costos ni consecuencias, porque entendemos que van y vienen los carpetazos, pero los que siguen pagando los platos rotos es la gente, es el servicio de justicia. Por eso hacemos el llamado a que los jueces de primera instancia, los jueces federales, las cámaras y la corte puedan ponerse el overol, ponerse los pantalones y decir que estamos hablando de derechos humanos, que paren la mano y que por favor, que piensen en la tarifa social. La tarifa social no está mal. Así como está mal implementada, tuvieron que modificarla, que la sigan modificando, pero que dejemos de hablar de porcentajes, porque evidentemente con este sistema de porcentajes no están dando los números, está quedando gente afuera. No sé si en forma masiva, pero está quedando gente afuera, y ya con que haya, como nos pasó el otro día, una madre soltera con una hija en Moreno que le cortaron la luz. Entonces ya con ese solo caso ya implica que el sistema está mal. Entonces lo que hay que hacer es hablar de potencialidad patrimonial, es decir, que cada uno pague lo que puede pagar. Y que bajen, dos cosas últimas, que bajen los egos políticos. Yo creo que hay que sacarse la camiseta del ego, doblarla y guardar el placar, que es un momento más de confraternizar, ir a agarrarse los brazos, seguir para adelante. Y por otro lado, que bajen un poquito la soberbia. Algunos funcionarios que cuando les hablamos, les tocamos, no, nosotros somos gobierno, no. Porque el gobierno no implica una propiedad del Estado, es una administración del Estado. Y lo que necesitamos es que administren bien y que les vaya bien, para que a la gente le vaya bien. Y si alguien opina diferente, que se lo escuche, ¿no? Que se lo trate como una basura, un abogadito o una persona que no tiene nada para decir.
Te agradecemos, Hernán. Lo que pasa es que me parece que ir a hablarle con corrección a filántropos como Aranguren o Triaca no augura buen éxito. Igual te agradecemos por la visita. Te convocamos a que vengas cuando tengas las ganas de decir algo, o cuando nosotros necesitemos más asesoramiento, que va a ser pronto. Así que te convocamos para otra vez.
Muchas gracias, muy agradecido, y espero volver pronto porque es un muy lindo lugar este.
Te agradezco.
Efemérides La Victoriosa. 19 de octubre de 1976. Muere en la cárcel de Devoto Mario Abel Amaya, diputado radical por Chubut, hasta el golpe de Estado. Fue secuestrado por movimientos del Cuerpo 5 del Ejército de Bahía Blanca el 17 de agosto de 1976 y murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. Efemérides La Victoriosa.
Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido tuito el monte lo envidea. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñao por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que dir y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros si lo supieran, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros si lo supieran.